Por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Seguramente todos pensamos que estos días podemos hacer que giren como en torno a dos polos, como a dos centros de gravedad muy, muy claros, muy definidos. Pues el primero es que estamos en la semana de Pascua, en este gran domingo, en este Dies Domini prolongado durante todos estos 7 días, que la liturgia va tratando de ayudarnos con evangelios fijos, con evangelios que manifiestan, pues, como esa emoción contenida y explosión de júbilo, desconcierto, estupor de la primitiva comunidad cristiana. Y pues marcarán definitivamente todos estos días la liturgia, como nos ayuda a decir, trata de vivir esto, de meterte, de estar ahí, de que tu fe se encienda, de que son días cada uno pues único, con un ejemplo, con un pasaje, con unos personajes, con unos encuentros. Y el otro polo que podríamos tratar de considerar en estos días es la insistencia del prelado, verdaderamente notable, en centrarnos en Jesucristo. Da la impresión de que no nos ha dicho otra cosa, como si quisiera que nos metiéramos profundamente en el corazón, en el alma, esta verdad absolutamente central, que incluso pues sus palabras podremos casi aprendernoslas de memoria. Como dice, que siempre de nuevo podamos decir con San Pablo: mi vivere Christus est, para mí mi vivir es Cristo. No se trata de otra cosa, dice, escribe. No se trata más que de este programa. Mi vida la llena Cristo, mi vida la alienta Cristo. Cristo le da sentido. Cristo me saca de las tinieblas de la muerte. Él vence a la muerte, de la tristeza, del desaliento, del cansancio, de la decepción, como tantos personajes que así estaban los días siguientes a la muerte. El Señor, dice el Padre, no es solo para nosotros un ejemplo. No solo, sí es un ejemplo. Por supuesto que es nuestro maestro, pero no es solo nuestro maestro. No es un maestro más, ni siquiera un simple maestro que enseña contenidos. Me viene a la memoria lo que comenta el Papa Francisco. A mí siempre me llamó mucho la atención que el Papa Benedicto dijera que la fe no es una teoría, una filosofía, una idea, es un encuentro con Jesús. No se trata, estoy en la Pascua, estoy contemplando encuentros, viviendo con Cristo, mi vivir es Cristo, mi Pascua es la Pascua de otros, pero ha de ser también la mía. Yo soy uno de esos que se lo fueron encontrando, yo me lo podré encontrar muchas veces, yo estoy para eso aquí, yo puedo irme como en una máquina del tiempo, decir ahora este encuentro y ahora este otro, y alégrate de esta manera y haz el tuyo propio y haz tus propios inventos. Por eso podríamos decir, bueno, si quedamos en estos dos grandes polos, en este polo de la Pascua y en este polo de la existencia del Padre, pues podríamos incluso decir, vamos a ponerle como un lema a estos días, así como llamamos, ¿cuál es el lema de la Jornada Mundial de la Juventud? Pues tal, o también se ponen lemas, por ejemplo, en los ejercicios espirituales que el Papa hace en el Vaticano, y al predicador le dicen, pues ¿cuál va a ser tu lema? Pues quizá podemos decir mi lema, o yo quisiera que pudiéramos tener un lema, si tuviéramos un lema, si tuviéramos que concretar algo, podríamos pues decir esas palabras que dijeron los discípulos de Emaús cuando su misterioso acompañante les cuestiona que por qué están tristes, que por qué pues no creen, que por qué no se han enterado de lo que dice la Escritura. Y aquellos le dicen, es que, pues además resulta que unas mujeres de las nuestras fueron al sepulcro y se encontraron, dijeron que se encontraron con unos ángeles que le dijeron que está vivo. Pues dicen que está vivo. Ese es el primer, pues no sé, el primer rumor que empieza a correr, dicen que está vivo. Quizá, si algún lema podríamos poner estos días, oye, dicen que está vivo, algunos dicen que está vivo, algunos dicen que se lo encuentran. Algunos dicen que les ha hablado. Dicen que está vivo. Ojalá digamos, pues yo también digo que está vivo. Yo necesito abrir mi corazón porque es un asunto de fe, de esperanza, de amor, y voy a poner los medios que son imprescindibles para poderme meter en la fe y en la esperanza y en el amor, y acabar diciendo, fíjate que sí está vivo. No solo lo dicen los ángeles, también lo dicen ellos, y lo dice Pedro, y lo dicen todos, porque pues porque nos fue sucediendo que está vivo. El reciente Congreso General ha insistido en la centralidad de Jesucristo. Nos ilusiona que en esta gran catequesis que es la obra, todo gire cada vez más en torno a su persona. Pues en mi vida, es que puede girar en torno a las personas de otros, pero si no lo consigo, si yo me, podríamos decir, como me distraigo, o me despisto, o me cierro, o me bloqueo, o estoy ocupado por otros personajes, pues entonces no voy a poder decir que está vivo. Que todo gire cada vez más en torno a su persona. Que mi vida gire más y más en torno a su persona. Que pueda decir, está vivo, siempre me lo encuentro vivo. Que nunca me pase, pues, aquella expresión tan triste de Nietzsche que decía, Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. Parece que el mundo lo ha matado. Y yo también muchas veces lo mato porque no lo hago vivir, porque no lo pongo presente. Dicen que está vivo, estoy diciendo que estás vivo, y si estás vivo, pues me estoy comunicando. Hay una definición bonita de la oración que dice, orar es abrirse a una presencia. ¿A qué presencia? Pues a la presencia del que está vivo, de aquel que está vivo. Acoger una presencia, recibir una presencia, y pues voy a totalizarme en torno a una presencia. Voy a poner todos los medios. Y la verdad es que nos cuesta mucho trabajo porque venimos seguramente con muchísimo ruido, con un ruido exterior, con ruido en la imaginación, con ruido en la memoria, con ruido en los afectos, con ruido de emociones, con ruido de miedos, con ruido de cansancio, con ruido de celular, de teléfono, con ruido de imágenes, con ruido de recuerdos, con ruido de preocupaciones. Y yo, por favor, intenta recógete. Y el padre escribe una cita de San Ambrosio, de este contemporáneo San Agustín, que nos habla de ese recoge el agua de Cristo, llena de esta agua tu interior, para que tu tierra quede bien humedecida, y una vez lleno, regarás a los demás. Si no, quién sabe qué vamos a hacer. Lo que tengo que hacer, pues recoge. Te voy haciendo un proceso de recogimiento, voy haciendo un proceso de silencio, de apaciguamiento, ¿sí? Tienes que tener paz. Tienes que decir, no estoy acostumbrado, no estoy metido en un tráfago, en un trasiego, en un, es una varaunda, en un acelere, vengo muy revolucionado. Bueno, pues un día y dos días y tres días y cuatro días y cinco días y una hora y otra hora y otra hora y otra más y así, y el silencio y la paz. Estamos en una casa de retiro, estamos retirados. Dice, pues recógete, recógete, valora el silencio, velo como un, como una cosa muy deseable. Dice un autor, el silencio es plenitud y riqueza. El silencio invita a la presencia y a la comunión profunda. Una persona parlanchina, extrovertida, adicta a los medios electrónicos, acelerada, activista, pues no tendrá comunión profunda, será siempre superficial. Es como un atesorar el silencio, atesorar entrega y disposición, una actitud de alerta y apertura a tu interior, lo que importa es tu interior, no tu exterior. Como dice aquí en esta cita de San Ambrosio, bueno, vas a poder regar si antes te empapas, si antes te humedeces. Si estás lleno, entonces regarás a los demás. Cuando no hay silencio, todas las cosas dejan de ser importantes, se convierten en banales e inútiles, van pasando y pasando y nada queda. Y pues no sé, quizá se parece a aquello que a veces pues vemos en algún video, por ejemplo, que es una imagen y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra, como que se nos quieran volver locos, como que pero ¿qué está pasando? Las cosas de Dios están siempre unidas al silencio, siempre. Cuando el amor divino descendió a la tierra, vino en medio del silencio universal. Dumanium silentium teneret omnia, dice el libro de la sabiduría. Así vino el Hijo de Dios en el silencio, en la noche de Belén, una noche de paz, silencio. Podemos pensar en esas noches que tendremos también aquí, unas noches llenas de estrellas y en un profundo silencio. Así se manifiesta Dios. Vino en el silencio y en el silencio vivió y vive aún en el silencio del pan. Le gusta el silencio, es amigo del silencio, se comunica en el silencio. Tal vez por eso, para no tener que tomar en serio a Dios, el hombre ha llenado su vida de ruidos y estruendos. Como que no quiere estar en silencio. A lo mejor se me ha metido algo de eso. No me gusta, necesito, a ver, hablar y preguntar, y la curiosidad, y pues contestar un correíto que me llegó y buscar no sé qué que se me ocurrió en este momento. O sea, que alguien me decía que tenía en el mismo lado de, pues el lado derecho, su crucifijo y el teléfono. Entonces decía, mira, cada vez que tengas ganas de agarrar tu teléfono, mejor agarra el crucifijo. Bueno, pues agarra el rosario. Decídete por, pues esto, en el silencio. El hombre teme a la soledad silenciosa. El árbol del silencio da el fruto de la paz. Mi silencio te habla, ecce silentium meum a te loquitur, dice la Imitación de Cristo. Pues sí, sí, el silencio es muy elocuente. Por ejemplo, el silencio del Sagrario. Dale tu silencio, háblale con tu silencio. No tengo que decirte, no se me ocurre nada. Pues ahí estate, en silencio. haz mucho silencio, se te irá pacificando tu interior. Debemos desear el silencio, no escatimar ningún esfuerzo para lograrlo. En cuanto se experimenta una única vez, no se puede comprender cómo antes se podía vivir sin él. Lógicamente no se trata solo del silencio exterior, que lógicamente pues también ayuda, como no hablar, sino el silencio interior, que muchas veces es más difícil. Total, el no hablar pues es una pequeña mortificación, mortificar la lengua, pero a veces nuestro interior no nos deja estar en silencio. Y como sabemos muy bien, no es de Dios lo que nos quita la paz, y traigo mucha inquietud interior, traigo muchos nervios, soy una persona que parece como veleta, que está sujeta a un viento, y ahora hay una noticia, y ya se me alborotó mi emotividad, y ahora tuve un disgusto, y otra vez. Total, que nunca consigo la paz interior para pues estar en comunión con Dios. El silencio significa también que los pensamientos, los sentimientos y el corazón estén tranquilos. El silencio debe reinar interiormente y ser profundizado cada vez más sin pensarlo limitado, pues el mundo interior es inconmensurable. O sea, puedo ser una persona que cada vez tenga más interioridad, que cada vez tenga más un silencio como más denso, como más profundo, como ese silencio un hombre que, a pesar de ser un hombre de acción, de gran acción, era un hombre, pues quizá el hombre más importante del mundo, sin embargo era un hombre profundamente amigo del silencio. A San Juan Pablo, dice Martín Descalzo, en un testimonio que tuvo la suerte de concelebrar junto con un grupo de compañeros sacerdotes en la pequeña capilla, en la que a las 7 en punto de la mañana dice cada día su misa Juan Pablo II. Y a la salida, uno de mis amigos, impresionado, me decía: qué fe la de este Papa, se podría cortar con un cuchillo. Lo que mi amigo le había impresionado, porque la fe es invisible, no sabe si tiene fe o no tiene fe, era el espeso silencio que rodea la oración de este Papa, al que tontas caricaturas dibujan como amigo del espectáculo. Allí en la intimidad aparecía el verdadero, aquellos ojos semicerrados en la oración, aquel rostro concentrado dentro de sí mismo. Una sensación de alguien que está descendiendo al vértigo dentro de su propia alma. Este es el secreto del verdadero silencio y la importancia del silencio, que yo puedo llegar al centro de mi alma. Está descendiendo, está profundizando al vértigo dentro de su propia alma. Sí, el silencio de sus gestos, el mismo silencio que rodeaba sus palabras, se podía cortar con un cuchillo. Sobre todo cuando, después de leer el Evangelio, nos obsequió con la homilía, entre comillas, de 5 minutos, que se hicieron inacabables y cortísimos, de silencio profundo, como el de quien trata de que las palabras leídas calen bien hondas en su alma, en una especie de sagrada soledad, como la de la tierra después de llover o nevar. Pues una homilía de silencio, así, pues sería bueno hacer homilías así, se llaman, ya voy a callar. Ya leímos el Evangelio, siéntense, y todos vamos a dejar como que nos empape. Eso se antoja, por ejemplo, no sé, como ayer en la vigilia pascual, después de haber leído el relato de la resurrección, como que dan ganas de decir: a ver, lo que yo diga va a desmerecer, mejor vamos a quedarnos en silencio y dejar que esto nos empape. Pues ojalá que también San Juan Pablo interceda por nosotros y diga, te voy a ayudar a ser una persona que aprenda esta lección de recogerse, de meterse, de hacer silencio, de tener su paz, porque el Dios de paz llega en un alma pacificada, en un alma que, pues podríamos así decir, que pierde el tiempo no haciendo nada, estando ahí, estate. Así son las cosas de Dios. ¿Qué más importante que, pues, que la conciencia de estar? Pues esto necesitamos para decir, oye, fíjate que está vivo, de veras que está vivo. Dicen, algunos dicen que está vivo. Tengo que abrir mi corazón. No te diré ya que en estas revelaciones de Fátima, pues al final decía Sor Lucia, decía, oh, es que la Virgen lo único que nos dijo fue, en el fondo, vivan de fe, de esperanza y de caridad. O sea, ábranse a la presencia divina. Todo arranca por la fe. Te metes con tu voluntad a la fe, te abandonas, confías, descansas en él, te unes y estás, pues estás en tu soledad sagrada. Has hecho el más maravilloso de los descubrimientos, que hay alguien que está contigo, que hay alguien que vive contigo, que vive en ti, el resucitado. Mi vivir es Cristo. Que siempre de nuevo podamos decir con San Pablo, mi vivere Christus est, siempre. Sigue diciendo el Padre, buscarle, encontrarle, tratarle, amarle, citando, como sabemos muy bien, a San José María. Buscarle, encontrarle, tratarle, amarle. Y luego dice, citando a Benedicto, la amistad con Jesús de la que todo depende. Es todo lo que dice, ¿no? No la glosa, simplemente lo cita. La amistad con Jesús de la que todo depende. ¿Qué depende? Pues tu felicidad, tu paz, tu apostolado, tu fecundidad apostólica, tu entrega, tu vocación, tu felicidad, la amistad con Jesús, de la que todo depende. ¿Y cómo se logra? Pues buscando, encontrando, tratando, amando. Al que está vivo, está vivo. Ayer, pues, es explosión de júbilo por la Pascua. Está vivo. Se empieza a extender el rumor, corre el rumor de que está vivo. Entonces, bueno, ya mi vida está centrada en una persona, no está centrada en mí o en nada. Alguien decía el otro día que le había llamado mucho la atención una expresión que había leído que decía, una cosa es el amor al bien y otra el amor a Jesús. Pues sí, es muy distinto. Hay gente que a lo mejor pues, tiene un gran amor al bien, por ejemplo, tiene un gran amor a las virtudes. Un gran amor a, no sé, a estar muy elegante, qué bueno. O tiene un gran amor a que salga bien esa labor apostólica, está súper clavada con esa labor apostólica, le echó muchísimas ganas. Bueno, qué bueno, no será nada más amor al bien. O es amor a Jesús. Porque si es nada más amor al bien, pues estás teniendo tu autoafirmación, y eso es muy peligroso. Estás teniendo tus logros. Y entonces no vas a comprender que para el amor a Jesús, pues quizá lo que más importa son los fracasos. El ser perdedor, porque está viviendo más otro, vive más en mí. Pues recoge el agua de Cristo, llena de esta agua tu interior, para que tu tierra quede bien humedecida. Ya salgo empapado, me empapé de Cristo. Y una vez lleno, regarás a los demás. pues haz silencio. Espíritu Santo, ilumínanos, danos este fruto de la paz, que es consecuencia del silencio profundo, del silencio interior. Y termina diciendo el Padre: pido a Santa María que nos enseñe a guardar y a ponderar en nuestro corazón, como ella, todo lo que se refiere a Jesús. Pues María nos va a acompañar, es aquella que cohesiona a la primitiva comunidad cristiana. Estaban juntos con María, nos acompaña, nos protege, nos bendice, nos alienta. Cuando le decían, oye, dicen, están diciendo que está vivo, pues solamente como que sonreiría un poco y diría, pues por supuesto que está vivo. Yo nunca dudé, yo ya lo vi vivo. Pues pidamos a Santa María que nos enseñe como ella, es decir, una persona que guarda en su corazón todo lo que se refiere a Jesús, que es este tesoro, no el bien, no las cosas, no las actividades, no los proyectos, no, Jesús es distinto, el amor al bien que el amor a Jesús. Pido a Santa María que nos enseñe a guardar y a ponderar en nuestro corazón como ella todo lo que se refiere a Jesús, para que caminemos y ayudemos a los demás a caminar, cada uno por donde Dios le llama, por caminos de contemplación. Cada uno, no vamos todos igual. Es pues esa maravillosa libertad de espíritu, pero la carretera se llama contemplación, y a cada uno va pues en burro, a pie, en bicicleta, en motocicleta, pero por el camino. Caminemos nosotros, que caminemos y ayudemos a los demás a caminar. Cada uno por donde Dios le llama, por caminos de contemplación. Pues es nuestra petición, la gracia de la Pascua. Qué bonita gracia, porque es una gracia de fe. Es una gracia muy especial la que tenemos ahora y que, como decíamos, pues se refuerza por esta como línea tan clara, tan profunda que nos marca el Padre, que nos marca el reciente Congreso General. Esta conclusión, es decir, que efectivamente todo gire cada vez más en torno a su persona, que nos ilusione muchísimo. Qué increíble, qué alegría. Y bueno, dice, oye, ¿y tú en qué sueñas? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué sueñas? ¿Qué te gustaría? Si se te apareciera el Aladino de Zulán, ¿qué le pedirías? Un deseo. Pues le tengo que decir, sí, pues, Señor, quiero ver a Jesús, quiero estar con Él, quiero unirme, quiero encontrarlo, quiero que esas uniones sean permanentes en mi interior, quiero contemplarlo, quiero andar siempre pues este camino, el camino de María, el camino de recogerme en mi corazón para que ahí en el centro de mi yo esté siempre presente aquel que está vivo, el resucitado, aquel que de cuya amistad depende todo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Pido ayuda para por Madre Inmaculada, San José, mi Padre y Señor. Ángel de mi guarda, interceder por mí.